7:42 de la tarde y a esta hora llegó nuestro miércoles de Misterios del Cerebro con el doctor Leonardo Bello y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que de hecho también cuando leí el estudio quedé impactada porque no tenía conocimiento de que las lágrimas o que el llanto tuviese un efecto en el cerebro, pero aquí está el doctor y nos va a explicar por qué tiene un efecto. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, el llanto, llorar, tiene un efecto sobre el cerebro y tiene un efecto como todo, lo podemos ver desde cosas positivas como cosas negativas. Primero que todo, hay una alta carga de energía que se gasta en todo el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros lloramos y se liberan dos hormonas específicas y muy importantes para el cerebro. La primera es la acetilcolina, que es la que activa todo el cuerpo y produce la lágrima, esa es la que lo hace uno llorar directamente, la acetilcolina, y la otra es la que le hace uno gastar mucha energía. Bueno, la acetilcolina también gasta energía, pero la otra es la adrenalina, la que le genera uno ese gasto de energía. Esos son los dos cambios importantes y los dos cambios más grandes que se producen en el cerebro cuando lloramos.
A leer sobre el tema porque a mí en realidad me pareció fascinante y con Camila hablábamos y decíamos, bueno, yo soy bien lloretas. ¿Cami, usted llorona?
Pues no tanto, ¿sabe?
O sea, Cami es bien Leo. Sí, yo soy más lloreta. Pero Doc, le cuento que decían que sí, las lágrimas son uno de los marcadores para saber si estamos hidratados. Y yo decía, ¿en verdad sí, ese punto, doctor? O sea, si uno está deshidratado, ¿qué? ¿No le sale lágrima?
Correcto, sí. Hay unos signos de hidratación que uno tiene en cuenta y es, por ejemplo, la boca, la humedad que hay en la boca, la saliva es una, sí, todas las secreciones que hay en el cuerpo, como por ejemplo las lágrimas, también es otra, la piel, la consistencia de la piel, a veces la piel se pone tan seca o tan reseca que no podemos levantar, uno se toca cualquier pedazo de la piel y si está bien hidratado uno la puede levantar un poquito, eso cambia en diferentes zonas. Pero la lágrima también, entonces cuando uno está deshidratado puede haber tristeza, puede haber llanto, pero no hay secreción de lágrimas.
Doctor, y ahí me surge entonces una duda, porque normalmente o usualmente, Carolina, pues uno llora porque está triste, ¿no? Pero también puede pasar que uno llore de emoción, de felicidad, no sé, cuando llega un ser querido que usted no ve hace mucho tiempo, o cuando, no sé, se gana un premio. Doctor, ¿es exactamente lo mismo el efecto en el cerebro de las lágrimas que son por tristeza y las lágrimas que son por felicidad?
Sí, también, exactamente. Cuando lloramos por un evento que debe producir alegría es porque hay unas emociones encontradas. Pero básicamente el efecto es igual, ¿sí? Porque clásicamente se ha asociado el llanto a la tristeza y a la depresión, pero resulta que hay personas con depresión que no lloran, por ejemplo, y que por el contrario están felices, uno las ve muy felices cuando se relacionan con los demás, pero detrás de eso viene una depresión. Entonces usualmente uno dice, tiene depresión, y la gente se imagina a alguien por allá encerrado o en un rincón llorando todo el día, y no, la depresión no solamente es lágrima. La lágrima puede estar en muchos eventos. El efecto de llorar puede estar en un dolor, es me quemé, me pegué, me electrocuté, me regañaron, me gritaron, peleé, me emocioné, estoy triste, falleció alguien, se fue alguien. O sea, el llanto está en muchas emociones. Puede estar relacionado con manifestación, como una de las manifestaciones de muchas emociones, pero no siempre va a estar asociado con la tristeza.
Mire, doctor, acá leyendo decía que además de todo el llanto ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, lo que disminuye el estrés, pues libera el cortisol. O sea, doctor, ¿sirve para todo? Porque si hasta libera cortisol.
Correcto, entonces el tercer efecto a nivel de las hormonas, de los neurotransmisores, es el cortisol. Y sí, inclusive puede hasta bajar de peso, ¿no? Si una persona se la pasa llorando constantemente, como se gasta tanta energía, puede bajar de peso. Pero no, ojo, no estoy invitando a que se pongan a llorar para bajar de peso, porque pues...
Van a llorar, doctor, créame que van a llorar.
Ya, yo estoy aquí triste, Andrea.
A mí le empieza a llorar después del 6 de enero, que ya se acaba la dieta.
Sí, no hay otras medidas mejores que es el ejercicio, alimentarse bien, dormir muy bien, que eso ayuda más a bajar de peso de una manera mucho más efectiva y sostenible. Pero llorar, sí, si uno se pone a llorar constantemente, probablemente va a bajar de peso, y más que si uno está con ya constante llanto, uno puede predisponer a que esa persona entre en una depresión también, le dejan de comer y pues más fácil van a bajar de peso. Pero sí, la tercera hormona que se activa en el llanto es el cortisol, y eso activa efectivamente el sistema parasimpático. Entonces la persona va a tener cambios, cuando uno tiene llanto va a tener unos cambios en el cuerpo, el corazón empieza a acelerar al inicio, después se pone más lento, empieza a haber secreciones por diferentes órganos como las lágrimas, puede haber piliorecciones, que se pone un poco tenso los pelos, luego se ponen menos tensos. Y bueno, hay diferentes cambios gracias a estas tres hormonas que les mencioné. Entonces, la acetilcolina, la adrenalina y el cortisol. Esas son las tres grandes del llanto.
Doctor, ¿qué es exactamente el metabolismo cerebral?
Ah, bueno, claro, excelente pregunta. Cuando uno habla de metabolismo, habla del proceso de distribución y uso de moléculas que van a estar relacionados con la formación de energía en las células. Y todas las células tienen ese proceso de metabolismo, incluyendo las neuronas. Las neuronas también tienen un proceso de metabolismo, y eso es lo que se llama metabolismo cerebral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El metabolismo cerebral es el uso de las moléculas necesarias para formar energía en las neuronas. Entonces, para que haya metabolismo cerebral, ¿qué se necesita? Fundamental, oxígeno, se necesita agua, se va a necesitar también glucosa, ¿sí? Todas esas tres moléculas van a formar lo que es el metabolismo cerebral.
Tenemos a John Jairo Cami en la línea. John Jairo, buenas tardes.
Buenas tardes, doctora. Es una pregunta para el doctor. ¿Por qué cuando uno está tan relajado y bosteza, por qué se le salen las lágrimas?
Ah, bueno, entonces, efectivamente, ahorita estábamos hablando de que la lágrima está relacionada con muchos estados de ánimo, con muchas emociones, y uno de estos es el del bienestar, el del placer, el de estar bien relajados, tranquilos. Entonces, cuando bostezamos, se activa esa glándula lagrimal, porque ahí llega esa acetilcolina, que esa acetilcolina le activa a uno mucho las neuronas, y en este caso está activando esta vía parasimpática, que es una vía donde lo mantiene uno relajado y tranquilo. Entonces también hay esa secreción de lágrimas cuando bostezamos. También uno encuentra secreción de lágrimas cuando se activan la nariz, por ejemplo, cuando entra algo que irrita la nariz, cuando entra algo en la boca que a uno también le va a producir, por ejemplo, ardor, picazón o molestias, también se va a activar. Todo lo que esté muy cercano a esas glándulas lagrimales, ya sea en el oído, ya sea en el mismo ojo, ya sea en la nariz o en la boca, pueden activar la glándula lagrimal y generar esa secreción, porque se activa la acetilcolina, esa es la que hace botar la lágrima.
Doctor, ¿hay algo, o el cerebro está relacionado también con ese momento en que ya uno llora más, en que uno se detiene?
Sí, a ver, que el llanto puede ser autolimitado en algunas personas y algunos otros entran en efecto automático. El sistema nervioso autónomo es muy importante, es fundamental, porque él controla situaciones que uno no tiene voluntad sobre ellas, ¿sí? Entonces, el llanto es una forma involuntaria, uno no tiene una voluntad de él como tal. Yo me pegué, me caí, tuve una situación de estrés, murió alguien, y yo no le puedo decir al cerebro directamente, me pongo a llorar, ¿sí? Es algo involuntario. Nace en diferentes medidas en las personas, no va a ser igual en todas. Y como es algo involuntario, el sistema nervioso autónomo, así como lo activa, también le pone un fin, le pone un límite. No hay un tiempo determinado, ¿no? Como para decir yo cuál es el mejor, cuánto tengo que llorar. Nada, porque eso no está cuantificado, no está visto de una manera objetivo. pero sí tiene un límite, tiene un inicio y un fin. De hecho, todo cambio en el estado de ánimo, toda manifestación de nuestras emociones son autolimitadas, son, tienen un tiempo ya limitado, establecido.
Vea, doctor, ¿cómo hace uno si, por ejemplo, quiere contener el llanto? ¿Uno a nivel cerebral podría? Porque yo nunca he podido, doctor, se lo digo. ¿Hay una técnica que uno diga, bueno, ok, hago de esta manera y lo puedo contener, me refiero mentalmente, o es un acto que uno no puede controlar?
Bueno, me encanta esta pregunta porque va muy relacionada con la anterior. No se puede uno llegar y aguantar, como decir, me aguanto el llanto. No, pero sí existe algo que se llama un truco sensitivo. Y es que yo tengo ahorita en mi cerebro esa emoción, esa reacción, pero yo le intento dar otro estímulo para sacarlo de eso. Y eso puede servir en personas, por ejemplo, que reciben una noticia fuerte. Por ejemplo, no sé, el fallecimiento traumático de un ser querido. Y entran a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Entonces yo lo que busco es un estímulo en las personas, un truco sensitivo. ¿Cómo podría ser eso, un truco sensitivo? Agarrar una toalla, mojarla con agua bien fría, con agua helada, y ponérsela en una parte del cuerpo para que sienta ese estímulo. Siempre he hecho de tocarlo, acariciarlo, tocarle la espalda, darle un masaje, ponerle una canción tranquila, un video tranquilo. Eso, buscarle otra forma de estimular y sacarlo de ahí. Eso sirve bastante.
Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más, por acompañarnos en otro miércoles de Misterios del Cerebro. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren continuar con este tema.
Claro que sí. Mire, para los que me quieran seguir en redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como @doctor_bello. No DR, sino doctor completo, @doctor_bello. En otras redes sociales, ya sea Facebook, YouTube o TikTok, como @doctor_bello.